Adiós.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
¿Te imaginas? Un hombre ha estado 15 años en estado vegetativo. Bueno, pues ahora responde a estímulos. No es ciencia ficción, ¿eh? El protagonista de esta historia tenía 35 años cuando un accidente de tráfico le dejó en coma. 15 años después, casi hasta hoy, ha permanecido en el Hospital Neurológico Pierre Weidmer de Lyon. Pero gracias al trabajo de un grupo de médicos, ha recuperado cierto nivel de conciencia. Responde a órdenes moviendo la cabeza, reacciona a estímulos alrededor. Entramos en el mundo de la ciencia con los mejores expertos y con Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esposito, ¿qué tal?
Oye, ¿este hombre se ha despertado?
No se ha llegado a despertar. Lo que ha hecho, como tú explicabas, es dar alguna señal de mínima consciencia. Ha podido, por ejemplo, seguir un objeto con los ojos, mover la cabeza cuando se le daba esa instrucción, o incluso mostrar sorpresa, incluso susto, cuando se acercaba a alguien mucho a su rostro. Es decir, que él estaba en estado, lo que llamamos vegetativo, coma profundo, irreversible, y ha pasado a lo que los técnicos llaman estado de mínima consciencia. Un pasito solo, pero un paso muy prometedor, sin duda.
¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta ahí?
Pues con una operación muy sencilla. Se le han introducido unos sensores, unos electrodos, en el nervio vago del cuerpo. El nervio vago es un nervio muy importante para nuestro organismo. Es un nervio que une algunas partes del cerebro con muchos órganos. Con el estómago, por ejemplo, con la capacidad del olfato, de la vista. Muchísimas funciones se realizan gracias al nervio vago. Y algunos científicos pensaban que este nervio vago también tiene que ver con nuestro estado de alerta, nuestro estado de vigilia. Bueno, pues lo que han hecho es estimular artificialmente ese nervio con un aparatito muy chiquitito en el pecho, y eso ha permitido que dos áreas del cerebro que estaban incomunicadas se comuniquen. Es como si dos carreteras por las que van los pensamientos y la conciencia y las sensaciones estuviesen cortadas, y gracias a ese estímulo se hayan vuelto a abrir un poquito, un carril solo, pero se ha abierto.
¿Esto qué puede suponer en el tratamiento de este tipo de comas?
Mira, lo más importante es que demuestra por primera vez que lo que se consideraba coma irreversible no es irreversible.
Se llamaba así, claro.
Claro, no es irreversible. Antes se pensaba que si pasaba más de un año en esta situación, era imposible volver de ella. Ahora, por primera vez, se ha demostrado que a lo mejor no, que incluso 15 años después se podría empezar a volver. Todavía estamos muy lejos de recuperarlo, pero desde luego es muy esperanzador, muy esperanzador.
Qué fuerte. Bueno, hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde Expo Biomasa, la Feria de Valladolid, hasta el próximo viernes, 4 días, donde todos los profesionales relacionados con este mercado de los biocombustibles pues tienen aquí una cita. Te vamos a hacer un examen, Jorge.
Madre mía, qué miedo.
Me acompaña Javier Díaz, es el presidente de la Asociación Española de Valoración Energética de la Biomasa, por así decirlo, la patronal que engloba todas las empresas que se dedican a este sector, es nuestro anfitrión. Y a ver cómo defines, y Javier te pone nota. Jorge, ¿qué es la biomasa?
A ver, que teniendo a Javier delante, pues claro, seguro que me meto la pata. Pero bueno, yo creo que es fácil de explicar. Es una cantidad, una acumulación de materia orgánica que puede producir pues un individuo, un grupo de individuos, o una masa forestal o un sistema trófico, del que se puede sacar energía. Muy simplemente, una tontería de estas de las mías, un tronco que quemamos es biomasa, de la manera más sencilla. Bueno, imaginemos que toda esa energía que ha acumulado la naturaleza y que además nos permite ser neutros en emisiones de CO2, podemos no solamente utilizarla en casa, como se ha hecho tradicionalmente desde hace siglos, sino introducirla en el sistema energético de un país y hacer que seamos más eficaces y menos contaminantes en términos de dióxido de carbono, es decir, más defensores de la naturaleza contra el cambio climático. Esa es la apuesta energética de futuro y España tiene mucho que decir en ello.
Vamos a ver si te has pasado.
Ay, qué miedo me da.
O no. ¿Qué tal, Javier Díaz? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nota le ponemos?
Bien, hay que ponerle, yo creo que
bien es un 6.
No, vamos a ponerle más, un 8 o un 9.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, con amigos así. Ha dicho una cosa, Jorge Alcalde, Javier, que me parece interesante. ¿Esto es el futuro de la energía?
No, yo creo que es el presente. El presente en España y el presente muy desarrollado en otros países que tienen bastante más desarrollo en este tema que nosotros. En España nos queda todavía bastante camino por recorrer. Estamos en una fase incipiente, pero con 8.000 megavatios de biomasa térmica instalados, yo creo que es una cantidad lo suficientemente importante como para decir que es el presente.
Jorge, vamos a aprender.
Vamos a ver si es el presente y sobre todo cuánto de futuro tiene también, Javier. Existen en este momento más de 160.000 estaciones de biomasa en España. Eso quiere decir que somos un país... ¿Cómo estamos en el ranking mundial?
Bueno, te has quedado un poco corto.
Vaya.
Estamos en 220.000 instalaciones ya.
¿Cuántas ha dicho él?
160, me queda muy corto.
Un poco corto.
220.000 con una potencia instalada de 8.200 megavatios. Y estamos en un puesto, digamos, sexto o séptimo dentro de la Europa del mercado común.
Curioso. ¿Qué es la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, ABEBIOM? ¿Qué es lo que usted preside, Javier? ¿Esto
pues,
qué es?
ABEBIOM es la asociación que aglutina a empresas que cubren toda la cadena de valor de la biomasa.
¿Qué son cuántas, por curiosidad? ¿En España cuánta gente se dedica a esto?
En este momento nuestra asociación tiene 184 socios que tienen en torno a 12.000 trabajadores y que facturan por encima de los 2.200 millones de euros al año. Por lo tanto, representamos una parte importante si tenemos en cuenta que el sector de la biomasa en España factura en torno a 3.700 millones.
Pero por el número, y haciendo una cuenta de la vieja, es un sector muy atomizado, son empresas relativamente pequeñas.
Sí, sin duda. Estamos hablando que en general tenemos microempresas que tienen de 1 a 10 trabajadores y la verdad que están creciendo. Pero las grandes empresas que nosotros tenemos en la asociación, las grandes empresas que están moviendo este sector, son empresas de en torno a 80 a 100 trabajadores con facturaciones en torno a los 20, 30 millones de euros, las más grandes.
Jorge.
Para hacernos una idea muy clarita de qué es la biomasa, Javier, a lo mejor estaría bien que nos contases cuáles son las principales fuentes de energía de biomasa, o sea, no sé si es la madera o los desechos orgánicos de la
agricultura. ¿De dónde se saca?
Claro,
¿no?
¿Qué es esto de la biomasa?
En realidad, lo que se está utilizando para biomasa térmica, para entendernos, la calefacción de nuestras viviendas, la calefacción de edificios públicos, procesos de fabricación en industria agroalimentaria y demás, es básicamente biomasa forestal. Restos de cosecha forestal, madera mal formada, madera que no tiene otro uso, restos de aserradero, esos serrines que producen los aserraderos, los despuntes, las cortezas, todo eso es biomasa que se utiliza para calentar hogares, para calentar, procesos industriales, sobre todo en industrias agroalimentarias, y ahora mismo hay una inversión muy potente en algunas administraciones en cambiar sus calefacciones de combustibles fósiles por biomasa. Instalaciones en consejerías, instalaciones en centros de salud, instalaciones en hospitales, en universidades. Precisamente esta mañana hemos estado visitando con el secretario general del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la mayor instalación de este país de biomasa térmica, que es la Universidad de Valladolid. Tiene el campus Miguel Delibes y hay 18 facultades y 22 edificios que se están calentando durante todo el invierno con biomasa.
Mi pregunta, no sé hasta qué punto estúpida, pero ¿esto no echa humo? ¿Esto no contamina?
Echa humo, evidentemente, que no es perceptible. Cuando la instalación está bien hecha, lo que tiene es un tratamiento de gases que emite la emisión de partículas, que eso es lo que hace ver esa sensación de humo, pero es perfectamente inocuo. Y como digo, estamos trabajando con la leña tecnificada de hace muchos años. Ahora tenemos equipos muy tecnificados que tienen un control de la combustión, que lo que hacen es que aprovechan perfectamente todo lo que se mete en su hogar para quemar y entonces no tenemos nada por la chimenea. Y como bien decía tu compañero, es neutro en emisiones de CO2, por lo tanto no incrementamos el CO2 que hay en la atmósfera. El CO2 que estamos emitiendo, las plantas al crecer lo han absorbido con el proceso de la fotosíntesis.
Qué curioso. Jorge.
Me imagino que el aspecto legal quizá no sea tan bonito como lo estamos contando. Yo no sé si tenemos en España una legislación que nos permite introducir a la biomasa como una fuente de energía normal en el mix energético nuestro, o todavía queda un poquito por hacer.
Pues a Dios gracias no estamos en el BOE, y toco madera, porque lo que está en el BOE, que es la parte de biomasa que es para generar energía eléctrica, está bastante maltratada en estos momentos, como lo están otras energías renovables. Pero la instalación de calderas de biomasa para calentar hogares o para producir energía térmica está dentro de la legislación normal y no tenemos ningún tratamiento especial con respecto a otros combustibles fósiles.
O sea, que yo puedo poner una caldera en mi casa.
Claro, eso, no, claro, íbamos por el mismo camino, Jorge. Pregunta tú.
No, eso sí, pues yo puedo poner una en mi casa, que me cuesta, que tengo que hacer, qué permisos tengo que pedir.
Pues la puede poner sin ningún problema. Si es en una comunidad, tiene que contar con la comunidad. Claro. Ya cada vez hay más comunidades que están cambiando sus viejas calderas de gasoil o de gas por calderas de biomasa, con unos resultados extraordinarios, con unos ahorros de en torno al 40-50%. Y lo que tiene que hacer es las autorizaciones normales que hay para hacer cualquier instalación de este tipo, una instalación térmica en un edificio.
La pregunta que iba a hacer, pero en parte la ha respondido ya Javier, es ¿esto es caro?
Esto, la inversión depende. Vamos a ver, lo caro y lo barato
es relativo.
Es relativo, uh-huh. Efectivamente. Pero es muy barato poner una estufa. Hay muchas zonas donde la estufa resuelve los problemas de calefacción de la vivienda. Eso nos está pasando, por ejemplo, en Andalucía, que es la comunidad de este país donde más instalaciones, donde más potencia instalada de biomasa hay. ¿Por qué? Decimos, joder, Andalucía hace muy buena temperatura. Ya, el problema de Andalucía es que no tienen calefacción. Por lo tanto, en una vivienda ponen una estufa como estas que tenemos en nuestro entorno, que por entre 1.000 y 1.500 euros
calientan
claro. Toda la vivienda.
Sí, eso lo pones costo, en Soria y no te...
Efectivamente, claro, y el costo del combustible además es baratísimo.
Claro.
Si quieres poner una caldera en una vivienda, es en torno a un 40-50% más caro que una caldera de gasóleo, pero se amortiza con el ahorro del combustible en 2-3 años como máximo.
Hay un aspecto, Javier, el presidente de esta asociación, de esta patronal de la biomasa, que no quiero que se me escape. El asunto forestal. Claro, en un país como este, en el que todos los veranos inexorablemente criticamos la limpieza de los bosques, la no limpieza de los bosques, ¿esto ayuda o perjudica? ¿Estamos afectando al ecosistema y cómo?
Sin ninguna duda que ayuda. Y ayuda por una razón elemental. Lo que se quema en los montes es biomasa, que es toda esa materia que está allí. Los árboles completos son biomasa. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos los montes llenos de biomasa, no es que se vaya a evitar el incendio, pero si extraemos la biomasa sobrante, efectivamente, los incendios son muchísimo menos virulentos y son más fáciles de apagar. En los montes donde hay explotación...
¿Es lo que se dice limpiar el bosque?
Efectivamente, limpiar el bosque. Entonces, si nosotros estamos sacando combustible del bosque, cuando hay un incendio, se queda en un pequeño incendio, no en estos macroincendios que está habiendo, que son tan grandes porque hay exceso de biomasa en existencia en esos montes.
Jorge.
Hablando de limpiar los bosques, si ahora todos pues, nos convence la biomasa y en masa, nunca mejor dicho, los usuarios españoles, pues empezamos a poner este tipo de calderas y la demanda es muy grande. ¿Hay recursos forestales suficientes? O sea, los desechos, los restos de materia orgánica, de la agricultura, de los bosques, ¿darían para suministrar de energía toda esta demanda o a lo mejor tendríamos ahí un pequeño problema?
Sin ninguna duda que sí. Hay que tener en cuenta que en el caso concreto del sector forestal, el crecimiento de las masas forestales en este país es enorme. En este momento, los bosques españoles crecen en torno a 50 millones de metros cúbicos al año. Y lo que se está utilizando de esos bosques es en torno a 16, 17 millones unos años con otros. Por lo tanto, el crecimiento que hay hasta llegar a esa cifra que mantendría la sostenibilidad, porque si crece 50 y estamos cortando 50, no estamos quitándole nada al monte, estamos quitando solo lo que crece. Por lo tanto, tenemos un recorrido enorme para aprovechar muchísima biomasa. ¿Y qué decir en la biomasa agrícola? Todos vemos lo que se estaba haciendo hasta hace poco, ahora se está empezando a prohibir. Se quemaba los restos de las cosechas, la paja, digamos. ¿Cuántas veces hemos visto rastrojos ardiendo?
No, y no solo rastrojos, sino que se les va la mano y te monta la parda por un error o por un accidente.
Aquí tenemos casos donde se está produciendo energía eléctrica con paja de cereal. Hay plantas en Navarra, hay plantas en Burgos. Se está produciendo energía térmica con paja también, como tenemos muy cerca de aquí una fábrica de quesos de una cooperativa, que todo su proceso de fabricación del queso, todo el calor que necesitan, lo están sacando de quemar paja de cereal que producen sus cooperativistas. Por lo tanto, hay un recorrido enorme.
Javier, la patronal, este sector de la biomasa, ha presentado un decálogo, porque se hizo público un decálogo, en el que me llama la atención tres o cuatro aspectos. El primero de ellos, el IVA. ¿Qué IVA tenéis y qué IVA queréis?
Pues tenemos el 21%, como tiene el gasoil, como tiene el gas, como tienen los equipos de combustibles fósiles, y nosotros también. ¿Y qué es lo que pedimos? Lo que pedimos es tener un IVA reducido, como pasa en la gran mayoría de Europa, del 7 al 10%, que nos permite ganar un poco de competitividad y, sobre todo, nos permite apoyar el desarrollo de la utilización de productos de aquí, que dejan el empleo aquí, el valor añadido aquí.
No, en el fondo estás incentivando también el medio ambiente.
Efectivamente, dices, no, bueno, es que dejamos de recaudar. Dejamos de recaudar por un lado, pero lo que estamos es activando un sector que es muy potente en la creación de empleo y de riqueza.
Ya casi estamos terminando, Javier. Una última cuestión. Antes, fuera de micrófono, hablábamos de la evolución del sector, y creo que es un dato importante para no hablar de futuro, sino de presente. Hace dos años, ¿cuál era el sector? ¿Cuánto facturaba el sector?
Pues nosotros lo tenemos establecido en megavatios instalados, porque es una forma de medirlo,
sí, es
que es muy, muy exacta, ¿no? Hace dos años teníamos 2.500 megavatios menos instalados. Hoy tenemos 8.200. En el año 2015 no llegábamos a los 7.000.
¿Dentro de dos años o tres?
Pues a razón de 1.200, 1.300 megavatios anuales estamos creciendo sin ningún problema, y yo creo que está creciendo este ritmo.
O sea que más o menos un 20% al año.
Efectivamente.
Jorge, ¿terminas?
Pues la última. Dentro de esas peticiones que hace el sector, hay una que a mí me llama también mucho la atención, porque desconozco en qué consiste. Es facilitar las redes de calor con biomasa. Quiere decir esto que a lo mejor puede dejar de ser un fenómeno individual y podemos generar biomasa para una ciudad o para varias ciudades. No sé, ¿en qué consiste esto?
Efectivamente, consiste en que una única instalación de calefacción y agua caliente a un barrio entero o a una ciudad entera. Tenemos casos muy importantes, países como Dinamarca, que es el líder en este tipo de calefacción de distrito, tiene en Copenhague pues una instalación que da calor a más de 1 millón de personas. ¿Esto qué es lo que hace? La instalación es más grande, es más eficiente, y además conseguimos eliminar de las ciudades, del centro de las ciudades, cientos de chimeneas que son contaminantes con combustibles fósiles. Por lo tanto, es ventajosa no solo para la población, que va a tener una calefacción más barata, sino para el medio ambiente de esas ciudades, que al final lo que hacen es mejorar su aire, ¿no? Su
calidad. Decía yo que cuando venimos aquí a esta Feria de la Biomasa íbamos a aprender mucho. Javier Díaz, presidente de Avebiom, la Asociación Española de Valoración Energética de la Biomasa. Si conseguimos hacer el nombre un poquito más corto, ya nos salimos, Javier.
Avebiom.
Muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por acompañarnos. Chao, chao.